un tal Jesús. Las preguntas de Ismael.
Al pie del monte Tabor hay un caserío pequeño y rodeado de palmeras llamado Deborilla, en recuerdo de Débora, aquella mujer valiente que peleó allí por la libertad de su pueblo. En Deborilla vivía Ismael. Tenía un taller de pieles y un único hijo, Alejandro. Aquel día había fiesta en casa de Ismael. Su hijo se había prometido en matrimonio con Ruth, una vecina joven y bonita. Y ya pensaban fijar la fecha de la boda.
Desde luego esa muchacha tiene suerte. Alejandro es muy buen partido para ella.
Y Bill, buen mozo, trabajador y con un padre tan religioso, ¿verdad?
Que Dios los bendiga y que siempre sean muy felices.
Alejandro bailaba en la rueda de los hombres. Sus compañeros lo empujaron al centro y comenzaron a aplaudir para que le dedicara una copla a su novia. Era un muchacho alto y fuerte, lleno de vida.
Las estrellas en el cielo no tendrán tanta alegría como yo cuando te canto adorada. ¡Ay!
Entonces pasó aquello. Alejandro, como fulminado por un rayo, se desplomó en el suelo pataleando y echando espuma por la boca. Sus compañeros se abalanzaron sobre él sin saber cómo ayudarle.
¡Ea! ¡Avísenle pronto al viejo Ismael! ¡Su hijo tiene un ataque! ¡Que Alejandro se ha puesto malo! ¡Pero por Dios, déjenlo respirar! ¡No empujen!
Ya está tranquilo. Vamos, Ismael, ayúdeme a llevarlo dentro. Ay, pobre muchacho.
Sí, le pasó una vez cuando era niño. Yo pensé que estaba curado y fíjate, precisamente hoy, cuando iba a anunciar su boda.
Bueno, no te preocupes, Ismael. Ay. Si Dios quiere, no le volverá a pasar más. Ten confianza.
Sí, eso espero. Que Dios te oiga, Sara. Que Dios te oiga.
Sí, vamos.
A partir de entonces, la enfermedad se agravó. Los ataques se repitieron una y otra vez. Durante la comida, o en el taller de pieles donde trabajaba con su padre, o caminando por el pueblo, en cualquier momento el más inesperado, Alejandro se quedaba con los ojos en blanco, saltaba como herido por un látigo y caía en el suelo rechinando los dientes y retorciéndose con tanta fuerza que cuatro hombres no lograban sujetarlo.
Lo siento, Ismael, pero ¿qué podemos decirle nosotros?
Ustedes han estudiado. Conocerán algún remedio, alguna hierba.
Esto es una enfermedad tan mala que no sabemos ni cómo se llama. Tan mala que debe haberla inventado el mismo demonio.
Pero ustedes son médicos, caramba.
Ismael, la enfermedad nació mucho antes que la medicina. Corre siempre con ventaja.
Resígnate, Ismael. Así es la vida.
Resígnate. Qué fácil lo dices tú, ¿verdad? Como no es hijo tuyo.
Está bien. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Seguir pateando el aguijón para que te duela más el pinchazo? No, tú no eres el único que sufres, Ismael. Mira a mi pobre comadre Lía. Con el hijo que le nació, bobo. Está peor que tú, ¿no? Y a Rubencito, de la pedrada que le dieron se quedó ciego. Y a Rebeca, esa pobre infeliz con más jorobas que un camello.
Sí, no me hagas la lista de los enfermos del pueblo, ya me la sé.
Rebeca tullida, el nieto de mi compadre con la cara quemada, el hijo de Anita sin piernas, el otro sin brazos, el otro. ¿Y qué? ¿Ese es el consuelo que me das?
Bueno, está bien, Ismael. Dicen que mal de muchos, consuelo de...
Consuelo de tontos, sí. De tontos. Que hay otros peores que mi hijo Alejandro que sufren más que yo. ¿Y qué me resuelve eso? Ni mi dolor les alivia a ellos, ni el de ellos me alivia a mí.
Bueno, pero hay que resignarse, Ismael.
¡Pues yo no me resigno! ¡No me resigno! No puedo ver a mi hijo con sus 18 años vuelto un guiñapo amargado. Que tranquilo ni tranquilo, sus amigos ya no se le acercan. Le tienen lástima. La novia lo dejó plantado. Le tiene miedo. Resignarme a ver a mi hijo tirado en el suelo como un perro rabioso,
¿eh? Resignarse a la voluntad de Dios.
¿Pero qué? La voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Entonces fue Dios el que le mandó esa enfermedad a mi hijo. ¿Y por qué? ¿Por qué si se puede saber, eh?
Porque tú eres un pecador, Ismael. Y Dios te ha castigado en el lado que más te duele. Eso es lo que pasa.
Así, ¿verdad? ¿Esa es entonces la justicia de Dios? Los padres comen las uvas verdes y a los hijos se les pican los dientes. Que me castigue a mí si quiere. Pero mi hijo no ha hecho nada malo.
Eso es lo que tú no sabes. Nadie es inocente ante los ojos de Dios.
Pues si nadie es inocente, que nos castigue a todos juntos. ¿Pero por qué a mi hijo sí y al tuyo no? ¿Por qué? Dime, ¿eh? ¿Por qué?
Porque Dios hace lo que quiere. Y lo que hace está bien hecho. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios?
¿Ah, sí? ¿Y a quién se las pido si no? ¿Quién tiene la culpa de que mi hijo esté enfermo? A ver, dime, ¿quién?
Dios no tiene la culpa, hijo. ¿Cómo puedes hablar así de Dios? Dios es bueno, es nuestro padre y busca nuestra felicidad.
Y si es tan bueno, ¿por qué no cura a Alejandro? Se lo he pedido, se lo he suplicado día y noche, y él no me oye.
Sí te oye, Ismael, pero...
¿Pero qué? ¿No es Dios? ¿No lo puede todo? ¿Por qué no cura a mi hijo si puede hacerlo?
A veces Dios saca del mal un bien.
¿Y no le sería más fácil quitar el mal? Así acabaría más pronto.
Muchos males y sufrimientos los causamos nosotros mismos. No lo olvides. Mira a ese loco de Saúl. Se pudrió las entrañas de tanto beber. Y ahora la viuda viene a echarle la culpa a Dios.
Mi hijo se llama Alejandro y no Saúl. Y mi hijo no hizo nada malo para estar enfermo.
¿Quién sabe lo que Dios estará planeando? Los caminos de Dios son misteriosos.
Claro. Y con tantos misterios quiere taparme la boca. Pues no me oyes, no me callaré. Porque Dios no tiene derecho a hacerle esto a mi hijo. Tú dices que Dios es padre. Y no se le aprieta el corazón viendo sufrir a tantos hijos suyos. ¿Qué padre es ese entonces? ¿No sufre él viendo a mi hijo en el suelo, pataleando?
Dios no puede sufrir, Ismael, porque... porque es Dios.
Entonces no es padre ni es nada. ¡Al cuerno con él!
No sabes lo que estás diciendo, Ismael. Tranquilízate.
No. No, yo sé muy bien lo que me digo. Yo he rezado día y noche y Dios no me responde. Levanté mi cara al cielo y le dije, ¿por qué? ¿Por qué maltratas a mi hijo? ¿Qué te ha hecho él? Si eres malo, hazme sufrir a mí, pero no a él. Si eres bueno, ¿por qué no lo curas? ¿Qué te costaría a ti que todo lo puedes? Pero Dios no me responde nada. Se hace el sordo. ¡Se tapona los oídos!
Vamos, Ismael. Vete a casa. Descansa un poco. Ya se te pasará este mal momento.
Sí. A mí se me pasará este mal momento. Pero mi hijo Alejandro seguirá enfermo. Tú volverás a tu trabajo y a tu vida. Pero Alejandro seguirá enfermo. Y Dios seguirá oyendo cantar a los ángeles allá arriba. Pero mi hijo, enfermo y amargado aquí abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Ten paciencia, Ismael. Solo eso puedo decirte. Paciencia, más paciencia.
¡No! Guárdate tu paciencia, que no me sirve para nada. Y no te preocupes. Ya no voy a preguntar más, ya sé la respuesta. ¿Sabes por qué Dios no cura a mi hijo? ¿Sabes por qué? ¡Porque no existe! ¡Sí, no me mires con esa cara! Esa es la única excusa que él puede darnos a nosotros los hombres. ¡Que no existe! ¡Esa es la verdad! ¡El cielo está vacío, vacío! Y cuando rezamos, la oración vuelve y nos cae en la cara así, como el que escupe hacia arriba.
Aquel día era día de mercado en el caserío de Deborilla. Pedro y Santiago, Jesús y yo, pasamos por allá cuando bajamos del monte. En un puesto, un hombre ya mayor, con unas ojeras muy grandes, como el que ha llorado mucho, nos mostraba unas sandalias de cuero.
Es muy buena piel, forastero, fíjense, fíjense.
A su lado, un muchacho alto, de ojos asustados, nos hacía señas para mostrarnos otras mercancías.
2 denarios y se las llevan puestas. ¡Anímense!
¡Alejandro! ¡Alejandro, hijo! ¡Alejandro, hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Alejandro! ¡Ay, la cabeza! ¡Cuidado! ¡Déjenle aire! ¡Aire, por favor, déjenle respirar!
Ay, ¿pero para qué lo traes al mercado, caramba? ¡Déjalo en tu casa o enciérralo! ¿No ves que es peligroso, maldita sea?
¡No, no! ¡No me maldigas a mi hijo, que no ha hecho nada! ¡Maldice a Dios, que tiene la culpa de que él esté así!
Entonces Jesús se acercó al padre del muchacho.
¿Cuánto tiempo hace que tiene la enfermedad?
Desde niño. Estuvo unos años bien, pero ahora, pobrecito.
Ismael, Ismael, este hombre que te ha preguntado es el nazareno del que tanto se habla. Dicen que es un profeta de Dios y que ha curado a mucha gente. Oh,
¿profeta? ¿Tú eres profeta? ¿Tú hablas con Dios? Pues ve y pregúntale esto de mi parte. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo sufre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, hijo mío! Perdóname, forastero, es que ya no puedo más, no puedo más. Estoy cansado, cansado de rezar, pero Dios no me hace caso. Si tú eres profeta, por favor, Si tú puedes hacer algo por mi hijo, yo...
¿Tú tienes fe? ¿Crees en Dios?
Yo ya ni sé en lo que creo.
Jesús se agachó, se puso junto al muchacho, que respiraba entrecortadamente, y le secó la cara bañada en sudor.
A pesar de todo, hay esperanza.
No me dices nada más.
Jesús miró largamente al padre del muchacho. Tenía como él los ojos aguados.
Si te dijera que Dios también sufre por tu hijo, ¿lo creerías? Y que también a él se le saltan las lágrimas viendo el dolor de tantos enfermos. No, no estás solo, hermano. Dios va contigo. Él se pone a tu lado y te sostiene. ¿Qué más te puedo decir? Venga, vamos a llevarlo a casa y acostarlo para que descanse. Vamos, ya está más tranquilo.
¿Y le volverá a dar otro ataque?
Aunque así fuera, es posible la esperanza.
Jesús ayudó al viejo Ismael a levantar a su hijo del suelo para acompañarlo hasta su casa. Después, le echó un brazo por los hombros a Alejandro y fue caminando en silencio con él y con su padre por el camino polvoriento que atraviesa el pequeño pueblo de Deborilla junto al monte Tabor.
tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.